Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hacemos este rato de oración, este encuentro con el Señor, esta meditación, en una fecha intermedia entre dos grandes celebraciones del Opus Dei, entre el 2 de octubre y el 6 de octubre. La fundación del Opus Dei y el aniversario de la canonización de San José María. Y como sabemos, pues Dios hace todas las cosas con un sentido, y podríamos preguntarnos o preguntarle qué, por qué están tan cerca estas dos celebraciones, que de alguna manera suponen como el principio y el final, el principio de que se abre este camino en la Iglesia el 2 de octubre de 1928 y el final, ese instrumento de Dios que es declarado formando parte de los bienaventurados del cielo, como la culminación. Y podríamos pensar que, pues, lo que nos quiere decir es que un camino de santidad, lógicamente, culmina con la declaración de la santidad. Que el camino es para ser santos y que el que lo recibe, pues sería absolutamente incoherente que no hubiera ido por delante, que él no hubiera sido santo. Se abre un camino de santidad y aquel que lo recibe lo recorre y lo lleva a su planificación. Pues si recordamos algunas anécdotas de su vida, por ejemplo, siendo un sacerdote joven, que le pide a su director espiritual que le autorice, porque las mortificaciones extraordinarias tienen que tener una autorización, una consulta. Le pide mortificaciones bastante extraordinarias, que por ejemplo una consistía en pasar la noche en vela de jueves a viernes, los demás días dormir solamente 5 horas, usar muchos silicios, disciplinas, en fin, cosas extraordinarias. Le decía: no dude en aprobar, porque tengo que ser santo y guía de santos. Yo tengo que ser santo y tengo que ser guiar a otros a la santidad. Y a veces decía también, ¿no?, su director espiritual sí se lo aprobó, le aprobó esas multiplicaciones tan extraordinarias, tan fuertes. Y en otra ocasión decía que él había procurado ir siempre por delante. Decía que hay dos maneras de ser pastor de las ovejas. Una es ir detrás, atrás del rebaño, por ejemplo, lanzándoles piedras. Y otra es ir por delante, para señalar el camino. Dice que yo he procurado ir siempre así. Yo no les voy a pedir nada que antes yo no hiciera, ni en la mortificación, ni en la oración, ni en el apostolado, ni en las virtudes. Yo quiero, en ese sentido, ser coherente, o ser más que maestro, testigo. Pues efectivamente, tenemos esta invitación y tenemos esta, pues, como detalle de decir: 2 de octubre, 6 de octubre, se abre el camino de santidad, el fundador lo recorre y la Iglesia declara que efectivamente lo ha recorrido. Y después podríamos preguntarnos, bueno, ¿y tendrá algún secreto? ¿Cuál habrá sido su secreto? ¿Hay algún secreto para ser santo y para hacer santos? ¿Cómo se hacen los santos? Y sin duda que sí, hay un requisito imprescindible para la santidad que lo decía San José María de muchísimas maneras, y es la oración. La respuesta al don del Espíritu Santo que viene a posesionarse en nuestra alma y que nos permite manifestar con la vida de oración la realidad de la gracia que hemos recibido, de la posesión que Dios toma de esa alma. Decía, por ejemplo, santo sin oración, no creo en esa santidad. No hay santidad sin oración. ¿Quieres ser santo? Tienes que ser alma de oración. Te diré, dice en otro lugar, te diré plagiando la frase de un autor extranjero, que tu vida de apóstol vale lo que vale tu oración. O sea, tu santidad vale tu oración, lo que vale tu oración. Y el cardenal Ratzinger, en un artículo que escribió para el Observatorio Romano con motivo de la canonización de San José María, decía, le está hablando de la santidad, y en su, pues en su realidad de teólogo, se pregunta que la santidad, para la santidad se requieren virtudes heroicas. Efectivamente, la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos tiene que hacer un decreto de la heroicidad de las virtudes del siervo de Dios, y entonces, si saca ese decreto de la heroicidad de las virtudes, el siervo de Dios pasa a ser venerable. Si siendo venerable, después de haber aprobado el estudio de su vida con las virtudes heroicas, se comprueba un milagro, entonces se beatifica. Y si después de la beatificación se comprueba otro milagro, se canoniza. Pero lo primero es efectivamente que diga, este hombre vivió virtudes heroicas. Y explica el cardenal Ratzinger, ¿qué es eso de las virtudes heroicas? Dice, conociendo la historia de los santos, sabiendo que en los procesos de canonización se busca la virtud heroica, podemos tener casi inevitablemente un concepto equivocado de la santidad, porque tendemos a pensar, esto no es para mí, yo no tengo virtudes heroicas, yo no me siento capaz de realizar esas virtudes, es un ideal demasiado alto para mí. En ese caso la santidad estaría reservada para algunos grandes, de quienes vemos sus imágenes en los altares, y que son muy diferentes de nosotros, pecadores normales, la gente común y corriente, con algunas virtudes así, regulazonas, con muchísimos defectos, eso sí serán muy llamativos nuestros defectos, y sobre todo los demás, se dan cuenta los que conviven con nosotros. Bueno, nosotros estamos un poco miopes para nuestros defectos, pero los que conviven con nosotros nos podrían hacer una lista grande de nuestros defectos. Dice, no, pues para mí la santidad no es, porque eso es para los heroicos. Entonces tendríamos una idea totalmente equivocada de la santidad, una concepción errónea que ya fue corregida, y esto me parece un punto central, por el propio José María Escriba. Dice, virtud heroica no quiere decir que el santo sea una especie de gimnasta de la santidad, como sea un atleta, es que tienes que correr 42 kilómetros, que realice unos ejercicios inasequibles para llevarlos a cabo las personas normales. Quiere decir, por el contrario, que en la vida de un hombre se revela la presencia de Dios, y que queda más patente todo lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo. Se revela la presencia de Dios. El santo es aquel que entra en el ejercicio de las virtudes teologales, que son en realidad una sola manera de vivir, y se siempre está en comunicación con Dios. Ese es el santo. Se revela la presencia de Dios. El santo es aquel que solo ha estado disponible para dejar que Dios actuara. En otras palabras, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con el amigo. Eso es la santidad. Ah, estos conceptos, qué fácil, ¿no? Sí, no, pues no creas que tan fácil, porque la verdad es que requiere que la cabeza, el corazón, esté siempre dirigido hacia donde debe. Pero al final, pues es que si yo estoy en constante plática y comunicación con Jesús, soy santo, sí, pero pues tengo muchos defectos. No, es que lo que estás haciendo es dejar que Dios sea el protagonista de tu vida, o tratar de que Dios sea el protagonista de tu vida. Pues es lo que estamos tratando de hacer ahorita. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Vamos a ver si podemos platicar con el Señor. Va a ser un momento de reflexión, de paz, de silencio, pues para que entremos en comunicación con Él y escuchemos lo que quiera decirnos, nos dirijamos a Él, persona a persona, y entonces estoy en el camino de santidad. Tengo espacios en el día que dedico a este encuentro y voy después tratando de que no se interrumpa. Ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con su amigo. Eso es la santidad. Por eso ser santo no comporta ser superior a los demás. ¿Cómo es que yo soy especial? Por el contrario, está diciéndolo el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, después Papa Benedicto, hombre sabio y humilde, que renuncia, que lleva una vida de silencio, de estudio, de oración, pues estar haciendo esto, ya no anda viajando ni, no sé, siendo ahí el que decide las cosas más importantes en la iglesia, está haciendo oraciones. Yo digo, voy a irme a hacer oración. La santidad es el contacto profundo con Dios, es hacerse amigo de Dios, dejar obrar al otro. El único que puede hacer realmente que este mundo sea bueno y feliz. Cuando José María escribe, habla de que todos los hombres estamos llamados a ser santos, me parece que en el fondo está refiriéndose a su personal experiencia, porque nunca hizo por sí mismo cosas increíbles, sino que se limitó a dejar obrar a Dios. Y eso es lo difícil, decir, oye, tú tienes que tener en tu vida una prioridad. O sea, Dios tiene que ser la prioridad en tu vida, pero de manera absoluta. O sea, en serio, completamente en serio. Tomarnos en serio que tenga la primacía de nuestro mundo interior, que es el mundo que estamos viviendo constantemente. Nuestra vida está descentrada si no tiene ese único centro posible. Estamos hechos para Dios. Por ser seres a su imagen y semejanza, llamados a la comunicación con Él, a la comunión con Él. El centro. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento de la Tierra. ¿Dónde está el movimiento del planeta? ¿Dónde está el centro del movimiento? Pues está en el Sol. El Sol es su centro. ¿Qué pasaría si la Tierra, por alguna razón, no tuviera como centro el Sol? ¿Qué? Se metiera el desorden, pues quién sabe por qué, pero ya no tiene como centro al Sol, ya no tiene esa trayectoria elíptica que dura 365 días al año y que le hace girar también sobre su propio eje para que exista el día y la noche y luego las estaciones del año. ¿Qué pasaría si se sale de su órbita y se va a otra órbita de otra cosa? Pues posiblemente se perdería, andaría errática, como por ejemplo un asteroide que no tiene órbita, que choca o que lo que sea. Eso me pasa cuando Dios deja de ser mi centro, porque entonces empiezo a estar errático, a tener pensamientos pues que vagan por ahí, a estar muy disperso. El que no ora, de manera sutil pero segura, pondrá su ego en el centro de su vida y no a la persona viva de Dios. Pues me descentré. Y tengo que decir, bueno, vuelve otra vez, Dios en el centro de tu vida, eres un planeta que está girando alrededor de esa órbita. No lo pierdas, incluso es bonito pensar, yo no sé cuál será el origen, pero por ejemplo, la palabra domingo en inglés se dice Sunday, es el día del sol, es el día del sol, porque pues ojalá signifique eso, es que nos ayuda a decir, estoy yo girando en torno a este punto central, que el sol es mi centro, es que Jesucristo es mi centro. No me disperso. ¿Qué pasa si dejo de tener esta órbita? Si pierdo mi vida de oración, que tiene que ser continua. Me gustaría mucho San José María repetir eso. Esas palabras de San Pablo. Sine intermissione orate. Oporte semper orare. O sea, sin intermisión, oren sin intermisión de día y de noche, siempre. No se centren en sí mismo. ¿Qué pasa si estoy centrado en mi ego? Pues me disperso por multitud de deseos, por ejemplo, soy juguete de mis pasiones, me están trayendo a maltraer mis distintas pasiones, o de las solicitaciones de otros amores, y entonces soy manipulado, alguien me controla, me ha programado la cabeza o mis deseos, o lo que me pasa es que estoy lleno de miedos. Ya no tengo mi sol, mi centro. Empiezo a pensar solamente de manera humana, con la prudencia humana. Y entonces muchas veces me siento solo. Y me invaden todas esas otras cosas. Me sale todo lo malo. Entonces no estoy en camino de santidad. El que ora, aunque sienta la atracción del ego, porque no podemos impedir, pues esa lucha constante de los dos amores que fundaron dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio de Dios, y no quiero que tú seas mi centro, no quiero darte la prioridad, la primacía de mi vida. Y eso qué fácil es, que pongan otras cosas. Yo, la verdad es que yo llevo mi vida, hago lo que me gusta, no sé, me dejo llevar por las modas, estoy siempre con mis caprichos, tengo muchos monólogos, bueno, pues me estoy descentrando. Estoy invitado a un movimiento de la primacía absoluta de Dios con respecto a toda otra realidad. Y tiene que ser cierto, por ejemplo, a veces le puedo dar más prioridad al trabajo, más que a Dios. Entonces relego las cosas de Dios. O le puedo dar más prioridad a las relaciones humanas. Me importan muchísimo las, pues eso, la manera como tengo este trato con esta persona, o buscar a fulanita o a fulanito, tengo otra prioridad, o el descanso, y entonces me meto en esa realidad como de vaivenes y subo y bajo, y dice no, céntrate, acuérdate que la oración te fija en lo permanente, en lo que vas a hacer en la eternidad, que vas a estar siempre orando. Y por eso decía San José María, o sea, en la labor del Opus Dei, si no hacemos a las personas almas de oración, estamos perdiendo el tiempo. Vengo a aprender a estar en oración continua. Necesito estar con esa dedicación de ratos y necesito estar siempre volviendo una y otra vez a centrarme donde debo estar centrado. Pues, ¿qué nos podría decir el Señor a este respecto? ¿Dónde no le estamos dando una prioridad? O si por el contrario, podemos decir que tenemos un mundo común, que hacemos un mundo propio nuestro, de Él y cada uno, que ya no puedo vivir sin estarme comunicando con Él, no puedo vivir tampoco sin estarlo oyendo. Y puedo preguntarme si realmente con toda sinceridad la oración es lo más importante, sobre todo. Tiene muy mal marketing, puede decir la oración, tiene mal cartel, no se valora la oración. Y nada hay más necesario, este mundo está enfermo porque no ora. Dice Jacques Philippe, He tenido la oportunidad de viajar continuamente para predicar retiros en numerosos países y me he sentido impresionado al constatar la sed de oración que hay actualmente en muchas personas de toda condición. Porque de lo que el mundo hoy tiene más necesidad es de la oración, lo que realmente nos hace falta. De ahí nacerán todas las renovaciones, las curaciones, las transformaciones profundas y fecundas que todos deseamos para nuestra sociedad. Si no, no vamos a cambiar la sociedad porque cambiemos las estructuras. Si sigue el corazón del hombre centrado en su ego, pues vamos a seguir viendo los desastres que vemos. Si cambia su polaridad, si tiene otro punto de oración, perdón, de atención, pues como dice aquí, aparecen las curaciones, las renovaciones, las transformaciones profundas y fecundas. Nuestra tierra está muy enferma y solamente el contacto con el cielo podrá curarla. Hoy lo más útil para la iglesia es comunicar a los hombres la sed de la oración y enseñarlos a orar. Pues qué gran trabajo, qué maravilla. Voy a hacerme experto en la oración y voy a ser alguien que enseñe a orar. Como recordamos, el Papa Juan Pablo II fue también enormemente insistente. Dice, el tercer milenio tiene que caracterizarse por la oración. Para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Y por eso, ¿qué hizo San José María? Pues no dice otra cosa. Decía, por ejemplo, si no hacemos oración, no haremos más que mal. No saldrá todas nuestras miserias a flor de piel. Pues es que la verdad es que no le doy suficiente prioridad. Ah, pues dale prioridad. Mientras no damos oración, no va a haber progreso interior. Vamos a ser, como dice también San Juan Pablo II, cristianos en riesgo. Pues vamos a acabar como una triste burla blasfema. Este comenzó a edificar y no pudo terminar. Su casa la construyó sobre arena, vinieron las crecidas y se cayó aquella casa. Es preciso aprender siempre de nuevo este arte. Pues quizá podemos decir, San José María recibe camino de santidad, lo recorre, metido en Dios, estaba constantemente orando. Pues si no es que hiciera oración, si no era un hombre como transformado en oración, siempre oraba. Se recogía, se notaba que estaba en conversación con Dios, no tenía otro interés más que ayudarnos a decir, sean armas de oración, no perdamos el tiempo. Pues ser santo quiere decir eso, que en su vida se revela la presencia de Dios. Ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con su amigo. Es muy bonito aquello que dice el libro del Éxodo en esa larga marcha de los judíos por el desierto guiados por Moisés. Decía, de Moisés se decía que caminaba como si viera al invisible. Pues igual, esa es la fe, si es que háblale como si lo estuviera viendo con los ojos de la cara. Acuérdate que la oración es el ejercicio de las virtudes teologales. Confía, abandónate. Igual que si vieras al invisible. Por eso decíamos, a lo mejor Dios quiere ayudarnos a decir, de los 365 días del año, en cuatro días, o sea, el 1% más o menos, voy a juntar estas dos celebraciones. Se abre un camino de santidad, se culmina ese camino de santidad. Estamos tratando de aprender de este maestro de la oración, de todos los grandes maestros que ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos de la oración. pues este camino nuevo. Y puedo decir, pues la verdad es que qué sencillo. Eso es la santidad. No tengo que hacer otra cosa, sí, pero la verdad es que te va a implicar, pues no sé, como poner toda la carne en el asado. O sea, si bueno, de verdad, tu prioridad. Si yo consigo ya estar en un momento, en una conversación casi continua, en todo, es que yo estoy en camino de santidad, sí. Es que no tengo que hacer grandes cosas, ¿no? Porque de ahí va a salir todo. Las renovaciones, las transformaciones, las iluminaciones, los propósitos, también los remordimientos, porque el Señor nos va a decir inmediatamente lo que no le gustó de nosotros. Y sobre todo, pues va a ir creciendo el amor. La unión con Él, la permanente relación. Nos ayude María en este camino. Estaba siempre en oración, siempre, pues, tratando a su hijo. Siempre oraba porque lo tenía enfrente de sus ojos. No podía vivir sin él. Dicen que por eso estaba tan afligida cuando se le perdió los 3 días en Jerusalén. No tanto porque pensara que le iba a pasar algo, pues sabía que el Padre Celestial pues cuidaba perfectamente de su hijo. Sino porque no lo estaba viendo. No estaba con él. Y por eso vemos cómo pues lo iba a buscar, estaba atenta a sus palabras. Y como al final ya no puede estar más tiempo sin él y se muere de amor, o no sabemos si se muere, pero es llevada en cuerpo y alma a los cielos, pues por esa enorme, intensísima fuerza de atracción del amor de su corazón hacia su hijo. Ese es nuestro camino, así de sencillo. La santidad es para todos, basta con vivir así. Basta, como dice el cardenal, que en la vida de un hombre se revele la presencia de Dios. Vivo, coram deo, no sé, siempre ante Dios, con todo mi ser, con todas mis facultades, mi memoria, mis afectos, mi imaginación, mi voluntad, ahí está, ahí estoy centrado, ahí descanso, y entonces lo vivo, lo puedo enseñar, y he descubierto como ese requisito imprescindible para estar en camino de santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.